Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 4 de septiembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho que darle a conocer. El fin de semana, pues luego de dar su mensaje por el quinto año de gobierno, el presidente López Obrador llevó a cabo la supervisión de las pruebas piloto del Tren Maya. Pruebas, sí, por ello el tren no avanzó a la velocidad que va a alcanzar una vez que esté en operación, que será de 160 kilómetros por hora. Pero durante la etapa de pruebas es normal que su velocidad sea baja, que se detenga. Desde la zona arqueológica de Chichén Itzá, el presidente López Obrador explicó lo que yo le estoy diciendo. Escuche.
Y también ahora ya estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada, como fue concebido. Y estamos viendo cómo está la vía, si ya está incluida con todas las especificaciones, deteniéndonos a veces para revisar todo. Y esto nos llevó ayer y hoy a demorarnos en la supervisión.
Y hoy por la mañana, como todos los lunes, se dieron a conocer pormenores de los avances de la construcción del Tren Maya. Maite Ramos Gómez, ella es directora de Alstom, la empresa encargada de fabricar los vagones del tren, explicó la naturaleza del motor de este tren, que es eléctrico, pero también trabaja con diésel de ultratrabajo azufre, que al llegar al motor se convierte en electricidad. Pero, ¿qué pruebas son las que se están llevando a cabo en el Tren Maya? Maite Ramos detalló.
¿Qué fue lo que probamos? Bueno, dos cosas muy especiales. Además de todos los sistemas involucrados en el tren, hay dos elementos muy importantes. El sistema de tracción frenado, que nos permite que realmente el tren avance y frene, pero además con la puesta en punto. Es decir, se empieza a baja velocidad. No podemos esperar que el primer recorrido de un tren vayas a 160 kilómetros de velocidad, porque no funciona así. Se va probando poco a poco y se van incrementando las velocidades. Se empiezas con una velocidad más baja y poco a poco se va probando el tren, sobre todo en la dinámica ferroviaria, que esta es la siguiente.
Ahí lo tiene usted. En la misma conferencia mañanera, el presidente López Obrador aprovechó para destacar el trabajo de Javier May, director de Fonatur, pues el que ha hecho para concluir la obra del Tren Maya, y adelantó su renuncia. ¿A qué se debe? ¿Por qué renuncia May? Va a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco.
A partir de esta fecha, el Tren Maya depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de Fonatur, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que se busca que la Sedena retome los proyectos que quedarán a cargo, además de que Javier May dejó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco. El Ejecutivo informó que por decisión del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, será el general Óscar David Lozano Águila el director de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Explicó que se encarga a la Sedena esta obra para que la cuide, se administre bien y con honestidad.
¿Y cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Pues eso lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se la dejamos a Fonatur, que ahora es otra cosa, pero era una empresa plagada de corrupción.
Tras reconocer la labor de Maya al frente de Fonatur, el Ejecutivo señaló que tampoco significa dedazo.
Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco, está pensando, tiene derecho como otros, igual, porque aquí no hay dedazo, ya eso se acabó, decide el pueblo. Pero sí quiero agradecer por todo su apoyo.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en otro tema, el viernes pasado el presidente López Obrador adelantó que la refinería de Dos Bocas comenzaría a refinar desde ese día, ¿se acuerda? Hasta le preguntó a Rocío Nale. Bueno, el sábado por la noche, a través de su cuenta de ex, la secretaria de Energía, compartió un video en el que anunció que la refinería Dos Bocas ya había producido gasolina primaria. En el video agradece y reconoce la labor de los trabajadores de Pemex. Se observa que uno de los ingenieros carga una botella de vidrio de un litro, la cual contendría el hidrocarburo. ¿Pero qué es la gasolina primaria? Pues es proveniente de la unidad de destilación primaria del petróleo con un octanaje que es bajo y por ello no es funcional para automotores. Pero vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Energía. Y es que por algo se empieza. Y esto es el inicio. Bueno, el fin de semana sucedió esto que acaba usted de ver, pero ¿cómo está en estos momentos la refinería Olmeca, Dos Bocas en Tabasco? Voy con el enviado especial de Fórmula Noticias, con mi compañero Héctor Herrera. Él está por allá y preparó el siguiente material. Héctor, muchas gracias.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludo con gusto desde Paraíso, Tabasco. Aquí en Dos Bocas, donde está la refinería Olmeca, una de las obras torales que ha desarrollado el gobierno del presidente López Obrador. Aquí esta obra que pues prácticamente está ya funcionando a un 80%, se ha desarrollado pues prácticamente durante 5 años. De hecho, hubo una inauguración previa el 1 de julio del año pasado, aunque no había producción. Y el estimado a partir del último informe de gobierno del presidente en Campeche, en la vecina entidad, pues él asegura que cuando termine su sexenio, pues espera que de esta refinería solamente salgan 290 mil barriles diarios de combustibles en diferentes versiones. Pero te hemos preparado una pieza desde aquí, desde Tabasco. Juan, vamos con ella. A 80 kilómetros de Villahermosa, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, ya trabaja al 80% de su capacidad y tiene como objetivo liberar 290 mil barriles diarios de combustibles a finales de este año. De acuerdo con el testimonio de varios trabajadores de la planta, todavía una parte pues continúa en fase de pruebas y en otra pues ya inició de plano el trabajo de producción. Esta nueva refinería se yergue sobre 600 hectáreas de terreno de un antiguo manglar que tuvo que ser nivelado para albergar esta planta. El objetivo de esta nueva refinería, de acuerdo con el presidente López Obrador, es que a finales de este año la refinería Olmeca produzca 290 mil barriles diarios de combustible. De hecho, la construcción de esta refinería inició en el 2019 y fue inaugurada el 1 de julio del 2022 por el Ejecutivo Federal, aunque sin todavía la capacidad para producir. De hecho, el primer mandatario ha asegurado que el objetivo de esa refinería es también ayudar a alcanzar la autosuficiencia en gasolina y diésel en todo el país y, por supuesto, disminuir los precios al final del sexenio. Con esta, la refinería Olmeca, son ya 7 las plantas que opera Petróleos Mexicanos, además de la planta Deer Park, ubicada en Texas, en los Estados Unidos. Ya como referencia, habría que mencionar que solo en los Estados Unidos operan 130 refinerías a toda su capacidad. Juan, pues esta es la historia de esta nueva refinería aquí en Paraíso, Tabasco, en Dos Bocas, que viene a completar prácticamente un conjunto de 7, más la refinería de Deer Park allá en los Estados Unidos, con lo que se pretende, de hecho ha sido el objetivo del presidente López Obrador, pues terminar con esta dependencia de las importaciones de gasolinas y lograr que México al final pues tenga la posibilidad de ser autosuficiente en esta materia. Juan, te saludo.
Muchas gracias, Héctor, enviado especial de Fórmula Noticias allá a Dos Bocas. Y cambiamos de tema porque vamos a lo que pues respecta con el proceso de encuesta de Morena y de partidos aliados. Luego de iniciar con algunos contratiempos y extender un día más la aplicación de la encuesta, hoy pues ya se habría completado el 100% y cientos de urnas provenientes de todo el país comenzaron a llegar a la bodega de seguridad, en donde el día de mañana va a comenzar el conteo de las boletas, que va a concluir el miércoles, el próximo miércoles 6 de septiembre, fecha en la que se darán a conocer los resultados finales y con ellos el nombre de quien ocupará la coordinación de la defensa de la transformación, es decir, la candidatura presidencial de Morena. Escuchemos lo que dijo el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.
Es también nuestra obligación reconocer y agradecer la cooperación, solidaridad y buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos. Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido. Les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente.
Paciencia y bueno, como ha sido una constante durante el proceso interno de Morena, a pesar de los insistentes llamados a la unidad, Marcelo Ebrard hoy volvió a quejarse en su cuenta de X y se dijo otra vez preocupado y cuestiona la manera en la que se ha llevado a cabo el proceso de la encuesta. Avisó que mañana va a sostener con sus representantes una revisión de incidencias que asegura han documentado. Y bueno, paciencia, dice el presidente del partido. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Mucho, pero mucho más al regresar.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, mire, pregonaron en el Frente Amplio por México repetidamente que su proceso de selección de candidatura sería ciudadano, que los partidos iban a ser a un lado, pero a diferencia de lo que presumieron, de lo que prometieron, los partidos no se hicieron a un lado. A quienes sí hicieron a un lado fue a los ciudadanos, a quienes no les permitieron votar. Y así, a declinaciones y a dedazos, se le entregó a Xóchitl Gálvez en una ceremonia en el Ángel de la Independencia la constancia que la acredita como coordinadora del Frente. Constancia, pues no de mayoría, porque le digo, no se votó. Constancia de dedazo, vea usted.
A los pies del Ángel de la Independencia, donde reposan los restos de los héroes patrios, Xóchitl Gálvez recibió la constancia como representante del Frente Amplio por México, con la cual, cuando la ley lo permita, se convertirá en la candidata presidencial de la oposición. La recibió visiblemente emocionada.
Y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza, yo, Xóchitl Gálvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México.
Acompañada por miles de ciudadanos, según los organizadores, algunos portando ropa con los colores azul, rojo y amarillo, los distintivos de sus respectivos partidos políticos, y la mayoría con playeras rosas, al mismo color del huipil que utilizó Gálvez Ruiz, quien en la escalinata del emblemático monumento se hizo acompañar de una madre buscadora y de una recolectora de basura del estado de Puebla, que con su esfuerzo dio carrera universitaria a dos de sus hijos, y a quienes también se les cerró la puerta de Palacio Nacional. Aquí convocó a llevar lo que llamó una independencia moderna.
Les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial partidista. Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente.
Prometió unir al país y sobre todo no mentir. Dijo que llegó el momento de dejar de hablar y hablar. Gálvez Ruiz definió ante sus simpatizantes lo que será su plataforma. Es muy sencilla, les aseguró.
Nuestra plataforma es simple. Si sirve, lo vamos a dejar. Si podría servir mejor, lo vamos a mejorar. Y si no funciona, lo vamos a cambiar. Y recuerden mi regla de oro: ni huevones, ni rateros, ni pendejos.
Gálvez Ruiz dijo ser daltónica política porque el único color que ve es el de México. Xóchitl Gálvez concluyó su discurso de más de 27 minutos haciendo un llamado a la unidad. Dijo a los mexicanos que el frente es amplio y en el cual caben todos. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
No, pues se van a quedar solos con ese filtro que dice que va a poner Xóchitl Gálvez. ¿Dónde va a encontrar ahí pues quien no cumpla al menos uno de estos requisitos? Hay unos que tienen hasta los tres, fíjese usted, de color rosa, porque los colores de los partidos que representan, pues ya tienen ahí un significado dentro de la población que pues no es muy amable, y que Ciudadanos siguen insistiendo con que es un proceso ciudadano. Pues ¿cuál ciudadano? Si no los dejaron votar, fue dedazo ahí las cúpulas partidistas que tanto prometieron que iba a ser ciudadano, no voltearon a verlos. En fin, cambiamos de tema. No, dijo claramente hoy el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, algo que ya había dicho antes, que no va a buscar la candidatura presidencial en 2024. Lo que no había dicho, y sí lo mencionó hoy, es que esta decisión, asegura, responde a que él no quiere, dijo, dividir la oposición. Pues es, no sé usted qué opine, con la que traen pleito ahí en Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar.
Pero mi respuesta es no, por tres razones. La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable. Y finalmente, una razón muy egoísta. La más egoísta de todos, pero quizás es la más importante. Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá.
Pues ya lo escuchó usted ahí, no sé qué le parece, deja abierta pues la puerta sobre que tal vez estaría operando para esa oposición que no quiere, dijo, dividir, ¿no? En fin, vamos a cambiar de información. El viernes pasado le informé sobre la apertura del distribuidor vial en Cancún, en Quintana Roo, que va a permitir una mejor movilidad tanto para los visitantes como para los cancuneses. Algo que, fíjese que, pues ya se había pedido desde hace muchísimo tiempo, y para hablar de esto y también para hablar del Tren Maya y de otros asuntos relacionados con Quintana Roo, le agradezco muchísimo a la gobernadora del estado, a Mara Lezama, que nos tome la comunicación. Gobernadora, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
El gusto es mío, Juan, con el gusto de poder platicar con ese gran público que te sigue todos los días, gracias por este espacio. Y bueno, pues sí, inauguramos después de una petición muy sentida de la ciudadanía, por fin, el Boulevard Colosio. El Boulevard Colosio, para la gente que nos escucha, cruza desde el aeropuerto y se continúa hacia Playa del Carmen. Eso sería lo que sería después la carretera 307 hasta Playa del Carmen o hacia el sur del estado, y hacia Cancún, bueno, pues es el ingreso desde el aeropuerto hasta la zona centro de nuestro bello municipio Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, y hacia la zona continental de Isla Mujeres. Así que después de una petición de mucho tiempo, hicimos la promesa y cumplí esa promesa de hacer el Boulevard Colosio de concreto hidráulico. Está culminado, 13 kilómetros, una vía en donde pasan muchos seres humanos, y el objetivo es muy claro: mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, de las y los ciudadanos, y por supuesto una entrada moderna para nuestras y nuestros turistas. Y se inaugura también ese día el distribuidor vial del aeropuerto. Era un puente muy antiguo que tenía 40 años, de un solo carril de ida y uno de venida, y se va a dos carriles más un tercero de desaceleración y de ingreso a las gasas del aeropuerto, lo cual le da una modernidad, pero sobre todo le da viabilidad y movilidad a esa zona de Cancún, en donde pues llegan una gran cantidad de pasajeros todos los días. Así que modernidad y obra como nunca antes en Quintana Roo.
Y no solo de Cancún, gobernadora, porque ese distribuidor le da también vialidad a quienes se dirigen a la Riviera Maya, que van a Playa del Carmen, que van a Comal, en fin, a una enorme cantidad de destinos turísticos del estado, algo que se había pues solicitado desde hace mucho tiempo por parte de los cancuneses, de los quintanarroenses, que ya lo tienen. Y lo que también tienen, gobernadora, pues ya a la puerta a la vuelta de la esquina es el Tren Maya, ya hizo un recorrido por ahí. Muy contentos, sí. Escuchábamos ahí con nuestra corresponsal, con Sara Pablo, entrevistó a algunas personas, pues muy entusiasmados, con mucha expectativa.
Sí, la verdad es que por fin, la verdad es que después de verlo en papel, en pantallas, en estas reuniones que hacemos cada 15 días, subirte al tren literal, sentarte en el vagón, en el asiento, recorrer estos kilómetros, pues te da certeza de que es una realidad, un proyecto tan importante. Yo lo llamo y lo tengo muy claro, es un tren que va a traer prosperidad compartida, un tren de justicia social, un tren que trae vías de transformación. Y en Quintana Roo, en donde tenemos 8 estaciones y 4 paraderos de los 1,554 kilómetros que tiene el tren, sin duda alguna viene a dar una detonación al sur del estado, al centro del estado, con estas estaciones en donde además la gente va a poder conocer las maravillas que tenemos. Para darnos una idea, hablando del Tren Maya, en esta promoción y en esta todo lo que hemos hablado alrededor de esta obra emblemática, hemos tenido un 3.9% de aumento en turismo en el verano, pero en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, donde va a estar el aeropuerto internacional y por donde pasa el Tren Maya, tuvimos un aumento del 9%, y en José María Morelos de un 26% en este verano. Entonces empiezan a ver las mieles de esta promoción del Tren Maya, y cuando esté abierto, que bueno, se inaugura, como bien sabes, en el mes de diciembre, y cuando empiece a operar, pues sin duda alguna va a ser en beneficio para las y los trabajadores que seguramente lo utilizarán, para la carga, en donde vamos a poder consumir en el norte y centro del estado lo que se produce en el sur, y por supuesto un atractivo turístico para conocer nuestra cultura milenaria, que es extraordinaria.
Rápidamente, gobernadora, preguntarle lo que es preocupación de muchas personas y se han dicho muchas mentiras alrededor. ¿Qué pasa con la mitigación de recursos naturales que se pudieron haber visto afectados durante la construcción, levantamiento de la vía?
No, mira, estamos en esa mesa sentados cada 15 días, más las que se hacen en México. Está Semarnat sumamente cuidadosa del proyecto, con una reforestación como nunca antes, muy muy vigilado con los pasos de los animales, de la fauna, muy cuidada la flora. Hay gran parte que es viaducto justamente para cuidar el manto acuífero. En fin, ha sido un proyecto que ha sido sumamente cuidado, y que yo insisto, de verdad va a traer una gran prosperidad para muchos seres humanos que habitan en este hermoso estado, y la oportunidad para que la gente conozca lugares que son extraordinarios y que a lo mejor por su lejanía era difícil de conocer, o lugares y vestigios arqueológicos como Xcabal, que es una zona divina, o el viejo Chichén, que lo acabamos de ver ahora que estuvimos en el recorrido. Así que se está trabajando desde todos los frentes, y evidentemente el medio ambiente es uno de ellos.
Gobernadora, ha aumentado el turismo en los últimos meses en Quintana Roo. ¿Esto es exclusivo de Cancún o de todo el estado?
Todo el estado. La verdad es que hemos tenido un gran verano, será también un gran cierre en la próxima temporada alta, que será en diciembre, aunque tenemos muy buena ocupación programada para septiembre, octubre y noviembre, pero ha sido un gran, gran, gran año, un crecimiento importante, insisto, en la zona centro de nuestro estado, crecimiento en Cancún, crecimiento en operaciones aéreas, crecimiento en Playa del Carmen, pero desde hace un momento, el crecimiento, por ejemplo, de José María Morelos, que durante mucho tiempo fue llamado el granero del estado, tiene un 26% más en este verano. Felipe Carrillo Puerto, que está creciendo de manera impresionante, un 9% más ya en verano. Entonces, imagínate lo que va a traer de prosperidad el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de Tulum, por supuesto, y las obras que estamos haciendo en cada uno de los municipios. Así que será un gran año este 2023.
Gobernadora, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le mando un saludo hasta allá, hasta Quintana Roo, y que tenga una excelente noche.
Un fuerte abrazo, y como siempre les digo, con todo el cariño, los estamos esperando con los brazos abiertos aquí en Quintana Roo.
Muchas gracias y muchas felicidades por el Tren Maya y por el aumento de turismo allá en el estado. Con eso nos damos una pausa, volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. El viernes pasado, con la instalación del periodo ordinario de sesiones, la senadora Ana Lilia Rivera se convirtió en la cuarta mujer en presidir la mesa directiva del Senado de la República. Esto en un contexto en donde en la Cámara de Diputados también es presidida por una mujer. Senadora Ana Lilia Rivera, muchas felicidades y muchas gracias por tomarnos la comunicación. Bienvenida, ¿cómo está?
Buenas noches, estimado Juan. Muy bien, con mucho trabajo. Y animada, contenta, echada para adelante en este año tan importante.
Habrá, me imagino, y le pregunto, senadora, pues un cambio de dirección o un énfasis en dirección en políticas, en acciones dirigidas hacia las mujeres, con las presidencias de ambas cámaras, pues, encabezadas por mujeres.
Sí, indudablemente, este año ha sido para las mujeres en ambas cámaras histórico, porque somos mayoría las que estamos ocupando la presidencia y las vicecoordinaciones, las secretarías. En el caso del Senado solamente tenemos un vicepresidente y seguramente vamos a acreditar mañana algunos secretarios, pero esto nos da a nosotras las mujeres la pauta para probar que las mujeres sabemos hacer política de otra manera, que podemos lograr tener un liderazgo colectivo en la mesa directiva, que podemos entre todas lograr que suba el nivel del debate en nuestras cámaras, que urge más que la descalificación llevar al pleno esos proyectos de nación que es importante que la gente pueda vislumbrar en los debates, en los intereses, en el intercambio de opiniones, el desgaste mediocre que lamentablemente se ha convertido en nuestras cámaras una discusión estéril.
Pues se iniciaron las sesiones, se inicia usted como presidenta del Senado con el reconocimiento a los derechos de las mujeres y a la necesidad de una vida libre de violencias, un tema que considera usted que todavía está muy pendiente, más o menos pendiente o poco pendiente, senador.
Yo siempre he comentado que la revolución femenina es la revolución más grande del mundo y es una revolución inacabada, porque no corresponde solamente a un país, corresponde a todas las mujeres del mundo. Estamos llegando tarde a la ciudadanía plena, estamos llegando tarde a la representación política y estamos llegando apenas a consolidar los derechos de igualdad que han luchado generaciones de mujeres antes de nosotras. Estamos construyendo un andamiaje legislativo que por primera vez considera cuestiones elementales de seguridad en la vida de las mujeres en las leyes, tanto en la Constitución como leyes reglamentarias. Pero siempre lo he dicho, no todo cambia porque cambia el derecho. El derecho ya es algo importante, que acciones que antes eran invisibles hoy tengan penalizaciones, pero no basta. Necesitamos cambiar la cultura, y la cultura del respeto, de la igualdad, del amor, de la fraternidad, el de reconocernos entre seres humanos como iguales, que biológicamente solamente nuestra sexualidad sea la distinta, pero que nuestras capacidades humanas, intelectuales, sean consideradas sin igualdad. Todavía falta mucho para lograrlo.
¿Cuáles son los principales temas pendientes en estas sesiones que inician en este periodo ordinario, senadora?
El Senado de la República tiene una agenda urgente. La agenda es, iniciamos ya el día de mañana con la toma de protesta de nuestra secretaria de Relaciones Exteriores en el Senado, la ratificación de su nombramiento, así como de dos subsecretarios más. Y ya viene una discusión pendiente, el nombramiento de 76 espacios que están esperando sean ya acreditados por el Senado de la República en diversos organismos autónomos en el gobierno y, por supuesto, atender el tema del INAI, atender el tema de los de las autoridades responsables que falta por nombrar en los tribunales electorales regionales y de salas locales, puesto que ya tenemos prácticamente un proceso electoral enfrente de nosotros y tenemos que actuar con responsabilidad. Esa es una agenda urgente. Los nombramientos y, por supuesto, la toma de protesta de la secretaria de Relaciones Exteriores, pero también de diplomáticos en Chile, en Indonesia y en algunas otras partes del mundo. Tenemos una agenda legislativa que traemos arrastrando, que no logramos consolidar en el anterior año legislativo. tiene que ver, por supuesto, con la ley de agua nacional. Tenemos que impulsar la ley de alimentación adecuada y sostenible. Está pendiente la discusión de la legalización de la cannabis. Tenemos pendiente, por supuesto, temas tan urgentes
como los comisionados del INAI, senadora.
La gran discusión. Están ahí, por eso hablaba yo de lo urgente.
Hay
lo urgente
hasta un mandato,
atender,
¿no?
Atender consejeros del INAI, así es. Esos son los temas urgentes que vamos a atender de manera muy responsable ya a partir de esta semana.
Pues, senadora, muchas gracias por habernos tomado la comunicación. Estaremos muy pendientes, por supuesto, y la quiero felicitar por este encargo. Y pues que tenga usted un excelente inicio de semana, así como de sesiones, senadora Ana Lilia.
Un abrazo a su auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias a la senadora, pues Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado. Muchos temas pendientes, nos acaba de decir, pues algunos de ellos. Y bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes. Nos vamos ahora a lo que sucedió en Toluca, en el Estado de México. Pues a la pasarela de altos funcionarios que asistieron al último informe de gobierno, y destacó la presencia del presidente López Obrador, quien no había acudido a ningún informe de gobierno en lo que va de su mandato. ¿Ve usted parte de lo que sucedió?
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rindió su sexto y último informe de gobierno al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora electa Delfina Gómez, siendo esta la primera ocasión en que el presidente asiste a un informe de un gobernador, deferencia que fue agradecida por el gobernador saliente.
A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado, por su confianza en este gobierno y su cariño por los mexiquenses. Muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario estatal destacó que el triunfo de la maestra Delfina Gómez es una decisión histórica de los mexiquenses, porque será la primera mujer que gobierne la entidad más poblada del país.
A la gobernadora electa le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno, le irá bien al Estado de México.
En el evento realizado en el patio central del Palacio de Gobierno en Toluca, reconoció que su administración será recordada como un periodo de desafíos, haciendo referencia al sismo de 2017 y a la pandemia, entre otras adversidades.
Un momento que pasará a la historia porque cada avance fue un logro de todos. Agradezco a las y los mexiquenses por su confianza, por su respaldo en mi gobierno y por haber confiado en mí para servirles.
Aseguró querer a su sucesora un Estado con un clima de paz y estabilidad. Al sexto informe de gobierno asistieron también los exgobernadores mexiquenses Eruviel Ávila, Emilio Choifel, César Camacho y Alfredo Baranda, además del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, así como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entre otras personalidades de la política, el sector empresarial y religioso. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Bueno, pues ahí oíamos las palabras del gobernador del Estado de México, de Alfredo del Mazo, hacia el presidente López Obrador. Hubo un momento en que yo no estaba viendo el informe y lo estaba escuchando. Yo no sabía si era Lord Molécula, pero no, ya vi que era Alfredo del Mazo. Pero es que el discurso, no sé usted qué opine, como que se le parecía, ¿no? Y ante este coqueteo político entre el presidente López Obrador y el gobernador del Mazo, en entrevista con Fórmula Noticias, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, pues que no debe estar nada contento, recordó que el gobernador mexiquense pues dijo que tiene una serie de quejas al interior del partido y adelantó que se va a analizar su expulsión del tricolor por la sumisión, dijo, mostrada ante el gobierno federal. Sí está furioso, Alito, en fin. En temas de la capital, le comento, se cumplen 54 años ya de la apertura del metro de la línea 1, su primer tramo, y para conmemorar esto hubo música, hubo cantos, y se llevó a cabo una pasarela en la línea 12, una pasarela que sorprendió a los usuarios, ve usted.
En el marco del 54 aniversario del sistema de transporte colectivo Metro, la línea 12 fue el escenario para una pasarela de moda. El domingo, cuatro modelos, hombres y mujeres, presentaron a los usuarios diferentes prendas diseñadas por artistas mexicanos que exaltan las raíces de nuestro país mediante la combinación de diferentes textiles y colores vibrantes. La pasarela Performance contó con modelos ubicados simultáneamente en las estaciones Mexicali Hidalgo, Ermita, Eje Central y Parque de los Venados, a quienes abordaron al mismo tiempo y en el tren a su paso por dichas paradas, quienes sorprendieron a los usuarios que viajaban en ese momento. Las modelos mostraron trajes típicos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México, que forman parte de la colección. Los vestidos son de la diseñadora Diana Morlán y artistas indígenas. La pasarela concluyó en el vestíbulo de la estación Zapata, donde también se llevó a cabo una presentación de canto, música y danza. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Cintia Dávalos y la información internacional.
Buenas noches, Juan, qué gusto saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La depresión aislada en niveles altos, Dana, que durante las últimas horas afectó a amplias zonas de España con intensas y abundantes lluvias tormentosas, comenzó a ceder, dejando a su paso 3 fallecidos, 3 desaparecidos y miles de incidencias con carreteras colapsadas, viviendas inundadas, crecidas de ríos y problemas en el transporte. En otras cosas, una actividad sísmica localizada entre 2 municipios del occidente de El Salvador ha producido al menos 42 sismos entre el pasado sábado y este lunes, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales. El líder norcoreano Kim Jong-un planea viajar a Rusia este mes para hablar con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la posibilidad de que Pyongyang entregue a Moscú más armamento para la guerra en Ucrania.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y le doy a conocer que en el campo militar Marte, en el campo Marte, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, llevó a cabo la ceremonia protocolaria para nombrar al general Gabriel García Rincón como nuevo subsecretario. Le comento que García Rincón era el titular del Grupo de Fuerzas Especiales y que sustituye en la más importante subsecretaría de la SEDENA al general Agustín Padilla. Otra modificación, esta es la del cargo de oficial mayor, que ahora va a recaer en el general José Alfredo González Rodríguez. El nuevo contralor del ejército es el general de división Jaime González Ábalos y el nuevo comandante de la Fuerza Aérea Mexicana es el general de división piloto aviador Bertín Hernández Mercado. Cambios en la Secretaría de la Defensa Nacional. Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, sostuvo un segundo encuentro sobre la materia, sobre inmigración, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil. Ahí estuvo, por supuesto, usted ya sabe quién, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, y también está aquí. Buenas noches, Eunice, qué gusto saludarte.
Hola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Juan.
Oye, una segunda reunión después de que vaya que trabajaste para poder encontrar estos puntos de reunión con la autoridad encargada del tema migratorio en nuestro país. La primera, nos veniste a contar aquí, que tuvo buenos resultados, que se mostró voluntad por parte del Instituto Nacional de Migración, por su titular. ¿Cómo les fue en esta segunda?
Pues muy bien, sobre todo porque dimos seguimiento ya a los grupos de trabajo muy puntuales. Primero hubo una reunión también con algunas de las titulares de derechos humanos en los estados, la presidenta de Durango y la de la Ciudad de México, porque parte de los acuerdos que hicimos en la primera reunión es la formación de los agentes migratorios, pero presencial, no en línea como se estila, porque en línea hay muchas maneras de burlar la capacitación. Entonces va a ser presencial y por eso se requiere de echar mano además de la CNDH, que ya hay un avance muy importante con la CNDH en la formación a nivel nacional, particularmente a partir de las observaciones que hicieron para el caso de Ciudad Juárez. Entonces ya se armó un programa de formación y con los estados y con las digamos presidencias de derechos humanos y con las oficinas de derechos humanos a nivel estatal, se va a fortalecer este programa para dos cosas: la formación más directa y práctica. Eso es lo que también nos hemos dado la tarea en un grupo de trabajo. Cuando digo en plural, es porque es un grupo de trabajo de distintas instituciones trabajando el tema, y para que sea una formación práctica, no tanto teórica, sino de casos prácticos, para asegurarnos que los agentes migratorios verdaderamente tengan una capacidad de proximidad y de derechos humanos, porque a veces vemos que no es así.
Así es.
Y además del control de confianza, que es el que se hace normalmente policiaco, pues que también hay una evaluación en derechos humanos que se haga periódicamente práctica, o sea, aleatoriamente, pero de forma práctica.
Entonces, oye, perdón que me detenga aquí, pero es que me viene algo a la cabeza. Se necesita, por supuesto, esta capacitación a los agentes migratorios, pero ¿qué sucede en el proceso de selección de quienes son agentes migratorios? Porque por más capacitación que se les dé, necesitan traer vocación, me parece, para desempeñar esta tarea, que es importante.
Sí, por eso se está trabajando con dos áreas al mismo tiempo, capacitación y control de confianza, porque precisamente control de confianza es quien evalúa si la persona es confiable o no antes de contratarlo. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es, al mismo tiempo de ver si es confiable, también hay que ver si tiene esa vocación de proximidad para trabajar directo con una población como son los migrantes. Entonces, por eso se juntó en un solo grupo de trabajo. Otro grupo de trabajo es la transformación de estaciones migratorias. Ya aquí presentamos algunos de los cambios, ¿no?, que hemos hecho en esa transformación de estaciones migratorias, que no solamente es esa parte colorida, sino que también ya se quitaron las rejas, se han quitado candados, ventanas que no puedan abrirse.
Ya, o sea, no son prisiones, ya, digamos.
Pues se está transformando justo para que dejen de ser prisiones. Pero al menos ya se avanzó en quitar todo tipo de reja, candado o cualquier cosa que parezca cárcel, ¿no? Incluso en las camionetas en las que llevan a los migrantes ya tampoco hay esas rejas que había antes.
Parecían julias, ¿te acuerdas de las julias donde metían a los...?
No, pues literalmente eran cárceles, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, eso también se transformó, incluso algunas cosas de infraestructura, el agua, o sea, se dio hoy un reporte muy minucioso de toda la infraestructura que se está cambiando en todas las estaciones migratorias. Y otro grupo de trabajo es el de protocolos de atención en esas estaciones migratorias. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, la Cruz Roja está llevando mucho ese grupo de la mano con expertos. Ya hay 7 protocolos que son los que vamos a estar afinando para que justamente pues tengan ahora sí que todas las herramientas sobre la mesa para atender cualquier tipo de caso, eventualidad, motín, etcétera. Entonces ya están esos 7 protocolos trabajados. Y luego está el grupo de trabajo también anticorrupción y para denuncia. Uy. Y ahí ya va muy desarrollada una especie de aplicación o método por medio del cual los migrantes se van a poder contactar con el instituto de forma directa en tiempo real para denunciar si hay alguna eventual corrupción o alguna...
¿Cómo sería la metodología? ¿Por teléfono, por aplicación?
Ajá, es una especie de chatbot aplicación que que está desarrollando ya el instituto para que pueda ser directo y ellos puedan tener mapas de calor y ver dónde están teniendo más denuncias y quiénes están encargados de esas zonas. Entonces, eso ya en la próxima reunión quedaron que iba a estar desarrollado y terminado esa metodología y esa aplicación para que sea sencilla, que no necesites bajar nada. Uh-huh. O sea, realmente estamos viendo que sea adaptable a los migrantes que van a ser los usuarios. Entonces, ese es el otro de los avances. Y también, pues, se unieron algunos expertos nuevos de la Ibero, la doctora Anabel, también la OIM sigue en el grupo de trabajo, la Organización Internacional de las Migraciones, la ACNUR, Cruz Roja se sumó a estos trabajos por el expertise que tiene, sobre todo en el tema de protocolos. Algunos otros académicos, también albergues, por ejemplo, vinieron varios encargados de albergues en diferentes partes del país. Entonces, bueno, pues se ha ido avanzando básicamente en esos temas y quedamos de volvernos a ver en un mes. Hay otro punto importante que este mes se va a desarrollar, que es el tema también de atención psicoemocional dentro de las estaciones y una también atención que se va a hacer especial para las víctimas del tema de Juárez, de tanatología y atención especializada directa por un grupo también de expertos.
Esto psicoemocional es para migrantes y también se le daría al personal del instituto en las distintas estaciones?
Pues en realidad esta que estamos planeando es para los migrantes, pero sin duda se requiere también de pronto atender al funcionario, ¿no? Uh-huh. Entonces se está armando un grupo para que pueda realmente tener cubierto todas las estaciones que se van a reabrir. Y otro tema importante, en este mes nos juntamos con Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, con los del ABM, la Asociación de Bancos de México, para el tema de inclusión productiva. Estamos desarrollando todo el modelo modelo humano, seguro, ordenado, pero productivo también. Y ahí pues estamos queriendo sumar a todos los empresarios para la contratación de migrantes. Vamos avanzados también en el proceso de cómo sería el permiso. Entonces ya tenemos una mesa instalada permanente con ellos, con el CCE, con los bancos. Hemos estado ahí muy insistentes, ya nos reunimos con ellos. Y la insistencia básicamente, Juan, es pues que les abran cuentas a los migrantes, porque muchas veces hay mucho racismo y no les quieren abrir cuentas. Solo hay dos bancos en México que lo hacen.
¿Cuáles
y
son?
Bueno, es Banco Azteca y Banorte.
Okay.
Entonces, y el chiste pues es que más bancos puedan tener esta apertura, ¿no?
A ellos les conviene también.
Y eso facilita la empleabilidad de los migrantes, porque muchas veces un empresario dice, bueno, yo lo contrato, INAMI, ayúdame con el permiso, que eso es lo que está pidiendo, un permiso directo, ¿no? Y quizá una cierta verificación de datos, etcétera. Pero por el otro lado, yo pago mi nómina en tal banco, quiero pagarla ahí, no quiero buscar un banco nuevo solo para el migrante. Entonces, pues, en ese sentido, el banco además le conviene, porque es una cuenta nueva que va a tener ahí. Entonces, bueno, se está buscando también esta parte. Ahí también TENT México ha sido muy importante, que es una organización que ha trabajado mucho estos temas a nivel internacional. Y ahí pues hemos echado mano más de esta parte de estabilidad productiva.
Pues qué te digo, Eunice, felicidades, muchos avances en dos reuniones nada más, en un mes la tercera, y por supuesto que vamos a estar pendientes de la tercera reunión, pero de la implementación de estos acuerdos a los que han llegado pues en favor de los migrantes y con ello de la nación. Muchísimas gracias.
No, pues gracias a ti y pues gracias a todos los que participan, porque somos un grupo grande, este grupo de trabajo permanente.
Y además.
Y todos han puesto su granito de arena.
No solo hay voluntad, sino hay acción, por lo que me cuentas.
Sí, pues sí, está habiendo revisiones también en las estaciones por parte de grupos ya locales expertos.
Pues muchísimas gracias, Eunice.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Eunice Rendón. Y con esto nosotros nos vamos rápidamente a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor, artista del deporte, José Luis Cuevas, una muy mala noticia para los Dodgers con Julio Urías, un asunto legal.
Así es, Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches, saludos al auditorio. Bien lo comentas, lamentablemente para él es la segunda ocasión que se termina dando esta circunstancia de violencia doméstica. Los Dodgers lo han separado, una multa de $50,000, una fianza que tuvo que pagar el día de ayer, acabando el juego de Los Ángeles FC contra el Inter de Miami. Pues prácticamente fueron por él, y ya hoy el club lo que hizo fue simple y sencillamente, los Dodgers no lo van a poner esta semana, está separado, y vamos a ver qué acciones se toman al respecto por parte de los Dodgers ante lo que se ha vivido con Julio Urías. Lamentablemente es la segunda ocasión que tiene que ver con un tema de violencia doméstica, el número 7 del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Es más información, destacar que en el clásico joven, vaya que lo hizo bastante bien Cruz Azul pese a la derrota, y es que cayeron 3-2 con América, un juego donde desde el minuto 37 se quedaron con un hombre menos, termina dejando buenas sensaciones el equipo, pero es derrota y obviamente eso tendrá que mejorarlo Joaquín Moreno. Afortunadamente para Cruz Azul y para varios equipos llega la fecha FIFA y esto les dará un respiro de 10 días aproximadamente. Destacar que la selección mexicana enfrentará a Australia el sábado y el martes próximo a Uzbekistán. Y el día de hoy el que habló en conferencia fue Kevin Álvarez sobre la posible llegada de Julián Quiñones a la selección, este colombiano que está a punto de recibir su carta de naturalización. Escuchamos lo que señaló en este caso Kevin Álvarez.
Tiene bastante tiempo en el fútbol mexicano, tiene bastante calidad y creo que va a ser un elemento muy importante que viene a sumar mucho. Es un mexicano más, y creo que desde antes de llegar acá, el hecho de convivir con algunos ya fuera, ya sea en Atlas, en América, yo creo que eso ha hecho que se adapte muy rápido y pues bueno, hay muy buen grupo y estamos haciendo que se adapte lo más rápido posible.
Pues Pintor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pintor. Te mando un abrazo y nos estamos viendo en la semana y el viernes.
Desde luego. Abrazo, buenas noches.
Con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Fórmula Noticias. De veras, gracias a Eunice Rendón por haber estado con nosotros. Los espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.